Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vamos a mirar tres versículos. Dice así, Gálatas 5, 13, dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Titulé este mensaje, somos llamados a la libertad. Hemos estado hablando en Gálatas, los judaizantes, o realmente en Gálatas, recibieron el Evangelio, que era solamente por creer en Cristo como su Salvador, era por gracia, era un regalo de Dios, y lo único que debían hacer es creer que Dios ya hizo toda la obra de salvación. Y los hermanos habían creído en Gálatas, los hermanos de Galacia creyeron, y vinieron los que se llaman los judaizantes y dijeron, todo muy lindo lo que ustedes creen, pero hay más, hay que agregarle al plan de Dios. No lo dijeron así, pero engañaron y dijeron, lo que hay que agregar es la ley de Moisés. Hay que agregar los 10 mandamientos, hay que agregar circuncisión, hay que seguir los ritos del Antiguo Testamento. Y diciendo eso, habían cambiado el Evangelio verdadero y puro y lo transformaron en una religión de hombres, creando algo que no era lo que Dios quería. Y habíamos mirado eso y Pablo les da realmente con un palo para que recapaciten, que piensen realmente los hermanos de Galacia qué estaba pasando y si era verdad. Y después llegamos al capítulo 5 y les dice, estén firmes en la libertad que se les da cuando conocen a Cristo como su Salvador. Porque lo que vamos a ver y lo que hemos visto un poco es que estando en Cristo, siendo salvos solamente por la fe, hoy los que creen en Cristo como su Salvador son libres. Son libres. Ya no somos esclavos del pecado y ya no estamos esclavos a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos. Ya no tenemos que cumplir con eso para agradar a Dios, sino que hoy yo puedo agradar a Dios por lo que Dios ya hizo en mi vida. Soy libre. Pero no es una libertad a pecar. Realmente este pasaje, Gálatas 5 y 6, es uno de los pasajes o los dos capítulos más o peor usados en toda la historia de los creyentes, usados de una manera incorrecta para decir puedo pecar como quiera, ¿no? Y quizás han escuchado y lo dicen, lo basan en estos dos capítulos. Dicen, soy libre, el Señor me ha hecho libre, ahora yo puedo decidir si voy a hacer esto, bien o mal, o lo que sea, para Dios. Yo puedo decir lo que quiera con mi vida porque soy libre. Martín Lutero dijo, la libertad no es un derecho de hacer lo que vos querés, sino que la libertad es el poder para hacer lo que debés. La libertad no es un derecho de hacer lo que vos querés con tu vida, no podés hacer lo que quieras ahora, sino que es el poder de hacer lo que debes. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando nosotros fuimos libres, tenemos al Espíritu Santo, que vamos a estar estudiando en las próximas semanas, dentro nuestro, dándonos el poder necesario de vivir esa libertad. Ahora, hemos hablado muy mal de los judaizantes por todo este tiempo, ¿no es cierto? Pero realmente piensen conmigo, el tiempo en el cual ellos vivían, ¿no? Que era el momento del Imperio Romano, en el primer siglo. Realmente el Imperio Romano, nosotros hoy pensamos que nuestro mundo es muy pecador, mundano, lejos de Dios, pero el tiempo del Imperio Romano era 10.000 veces peor de lo que es hoy. Tenían cosas horribles. Habían muchos escritores de ese tiempo que decían que realmente era un momento de pecado. Y cuanto más pecado, más lo disfrutaban y más hablaban de su pecado. Hoy en día es así también, pero aún en ese tiempo era aún peor. Era un tiempo donde la vergüenza había desaparecido del mundo. La vergüenza por el pecado había desaparecido, sino que era, mirá cómo estoy pecando y lo estoy disfrutando, y el que podía pecar de una manera más grande era el que ganaba. William Barclay, que era un comentarista, dijo que los cristianos, una cosa que agregaron, una nueva virtud al mundo pagano, y eso era de la castidad, ¿no es cierto?, de la pureza. Y eso fue algo agregado a este tiempo. ¿Por qué? Porque estaban tan llenos de pecado y lo disfrutaban. Y se dice de muchos escritores que tenían mujeres, tenían concubinas, tenían esposas, tenían todo lo que querían, todo lo que deseaban de pecado, ellos lo hacían. Y ese era el imperio romano que conocemos, que hemos estudiado en el libro de historia. Sabemos que tenían, por ejemplo, el Coliseo y las guerras o las peleas que habían ahí, que también era muy sanguinario, y eso era un aspecto, pero la inmoralidad fluía por todo el imperio romano de una manera aún peor que hoy. Hoy todavía hay algo de vergüenza en el pecado, no tanto, pero hay. Y el imperio romano era realmente algo horrible. Entonces, los judaizantes miraban la situación de su cultura y miraban a la gente que estaba siguiendo los 10 mandamientos, ¿no?, la ley mosaica, y decían, no podemos decirle que son libres a estas personas porque ¿qué van a hacer? Van a vivir como su cultura, ¿no? Eso es lo que pensaban los judaizantes. Entonces dijeron, para frenarlos de vivir como su cultura, vamos a darle reglas y más reglas y más reglas para combatir esta cultura perversa en la cual vivimos. Y hoy en día hay muchas personas que agregan reglas y más reglas para luchar contra nuestra cultura perversa también. Pero Pablo, lo que él ya está enfatizando hace varios capítulos, él dice, esas leyes no van a frenarte de pecar, no van a frenarte esas reglas, porque lo único que estás haciendo es transformando tu exterior a algo que quizás parece santidad o pureza, pero realmente podés estar podrido en tu corazón, igual que la cultura. Entonces él lo que va a decir es, esa misma salvación que Cristo hizo en tu vida, con la cual te salvó, ahora te da el poder del Espíritu Santo para que puedas ser libre y luchar contra tu cultura de adentro para afuera. Y eso es lo que Pablo vamos a estar mirando ahora en este momento. Pero él dice, fuimos libres o llamados a la libertad. Cristo lo hizo, Dios lo hizo, no fueron reglas. Ahora, hoy en día, nuestra cultura está basada en buscar liberación, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, ¿no? Vos no tenés por qué meterte, vos andá con tus propias cosas, déjame a mí hacer lo que yo quiera con mi vida, es mi vida. Y todo se centra alrededor de mi persona, ¿no es cierto? Aunque vos pensás que no, todo se centra alrededor de tu persona, ¿no? Y después ahí es donde están los choques, pero el mundo hoy está enseñando, disfrutá, cualquier cosa que viene, sos libre de participar en eso, después de todo fuiste creado para disfrutar de esas cosas. Pero no estamos hablando de una libertad de pecar como queremos, no estamos hablando de una libertad de buscar cosas del mundo. Estamos hablando de que nosotros como creyentes somos libres ¿de qué? De una conciencia, o sea, podemos tener una conciencia tranquila con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos salvó, o Él nos limpió del pecado. Somos libres de un sistema legal que nos va a tratar de marcar como puros. No tenemos que cumplir con esas cosas para agradar a Dios. Somos libres de realmente darnos cuenta que nunca vamos a llegar a lo que Dios quiere en nuestra vida si no es por el poder de Cristo. Esa es la libertad que tenemos. Pero muchos han tomado este pasaje y dicho, soy libre, puedo hacer lo que quiera. Y inclusive los judaizantes dijeron, si Pablo va a enseñar que somos libres, va a terminar en un caos total, entonces no podemos hacer eso. Y Pablo dice, somos libres. No necesitamos el sistema judaizante, si nos va a dar 3 cosas que nos muestra o que tenemos en nuestra libertad. Número 1, somos libres, somos llamados a la libertad, entonces no debemos dar ocasión a la carne. Miren el versículo 13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Muchos, como ya dije, han usado la libertad y dicho, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo pecar. Es más, algunos tienen la idea de que soy salvo, puedo pecar como quiera, y igual voy a ir al cielo, ¿no? Y hay muchos que viven bajo ese su rol, su versículo de la Biblia, ¿no es cierto?, que se conocen. Puedo pecar, vos no me puedes decir nada, Dios ya me va a aceptar. Y realmente, cuando hablamos de libertad, acá Pablo dice, no uséis la libertad que tenés. Tenés una libertad, pero no es libertad para pecar, es la libertad que ya habíamos hablado. Es la libertad de no tener que hacer reglas para cumplir con, para agradar a Dios. O la libertad de no tener la culpa del pecado. La libertad, a veces, aunque tenemos esta libertad, eso no quiere decir que somos libres de la lucha con la carne. Es muy importante eso. Porque algunos dicen, bueno, soy libre para pecar, o libre para hacer lo que quiera, porque ya Dios me va a aceptar. Eso es incorrecto. Pero tampoco hay algunos que dicen, bueno, soy libre y ya no debo pecar. Que es verdad, no debemos pecar más, ¿no? Pero sin embargo, tenemos una lucha diaria con la carne. Entonces hay dos extremos. Uno que dice, soy libre, voy a pecar como quiera, ¿no? Porque ya Dios me va a aceptar. Y el otro que dice, soy libre, pero realmente no debo estar luchando con el pecado como estoy, ¿no? Y quizás cada uno de nosotros se encuentra ahí. ¿Por qué estoy luchando todavía con el pecado? Miren lo que dice Pablo, dice ahí, ya que son libres, no usen esa libertad como ocasión para la carne. La palabra acá, ocasión, realmente es un término militar que habla de una base de operaciones. Y lo que está diciendo acá Pablo es, no dejes que el pecado arme una base de operaciones en tu vida donde te lleva a pecar. La base de operaciones, si hay unos soldados o unos militares y van a esa base de operaciones, cuando tienen alguna misión, salen de ahí, ¿no es cierto? Salen de esa base de operaciones, cumplen con su misión y vuelven. Y lo que Pablo está diciendo acá, usando esa palabra, es no dejes al pecado entrar a tu vida y que esté como algo ahí, porque quizás decís, bueno, voy a tomar una decisión para el Señor, pero voy a dejar este poquito acá guardadito, ¿no? Y va a estar ahí, y Señor, yo te di 80% de las cosas que estoy luchando, te las doy, pero este 20% lo voy a guardar. Y Pablo está diciendo, no tengas eso en tu vida como ocasión, como una base militar a la cual cuando tenés un día débil, una lucha débil con el pecado, va a estar esa base de operaciones que te impulsa o te lleva a pecar. Pero dice ahí como base militar o ocasión, ¿para qué? Para la carne. La palabra carne acá está hablando del viejo hombre. Cada uno de nosotros fuimos salvos de nuestros pecados y nuestras transgresiones, pero somos nuevas criaturas, y aunque somos nuevas criaturas, seguimos luchando con el viejo hombre. ¿Hasta cuándo vamos a luchar con el viejo hombre? Hasta que veamos al Señor, ¿no? Y esa, apenas veamos al Señor, vamos a ser transformados, cuerpos glorificados, lejos del pecado. Y ya no va a haber un viejo hombre, pero hoy hay un viejo hombre. Y el término acá de viejo hombre o de carne está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y porque nosotros pecamos. Y eso era lo que nos impedía estar con Dios, pero Cristo pagó por nuestros pecados. Y cada uno de nosotros tiene el viejo hombre dentro de nosotros. ¿Y saben lo que ocurre? Hay una lucha. Quizás sabes eso, ¿no? Porque lo has luchado. Algunos piensan, somos libres, ya no debemos tener esa lucha en nuestra vida. Yo diría esto. Yo creo que la lucha es algo que vas a vivir, es algo que es normal. ¿Por qué? Porque tenés dos naturalezas peleando, ¿no es cierto? La naturaleza humana y la naturaleza espiritual, y van a estar luchando los dos por el control de tu vida. Y va a ser una lucha normal, si podemos decirlo, en tu vida. La lucha no es el pecado. No es pecado tener una lucha. Lo que es pecado es caer en el pecado. Dejar que la carne tenga la posición que debe tener el Espíritu Santo dentro nuestro. Eso es donde creo que Ahí es donde es pecado, cuando caemos en el pecado. Entonces lo que Pablo está diciendo, no está diciendo está mal tener esa lucha. Hay creyentes hoy que dicen está mal, si sos un creyente en serio, no tendrías que estar luchando con esto. Y yo les voy a decir esto, yo no creo que hay ningún pecado en todo el mundo en el cual vos podés decir, yo no soy tentado por eso. Ahora, quiero aclarar esto. Hay pecados que yo no tengo ningún problema. Yo veo a los hermanos a veces que caen o tienen un problema de tentación con eso y eso a mí no me llama en lo más mínimo. Pero eso no quiere decir que yo no puedo ser tentado con ese mismo pecado, depende de las circunstancias de mi vida. Y lo mismo pasa para ustedes. Y vamos a estar mirando eso en las próximas semanas, porque Pablo empieza a hablar de eso, de que todos podemos ser tentados con cualquier pecado, depende de las circunstancias de nuestra vida. Y Pablo no está diciendo, no vas a ser tentado. Él lo que está diciendo es, asegúrate de que estás viviendo en el Espíritu como libre, de acuerdo a la palabra de Dios, orando, asegúrate que es así y que no tenés algo ahí guardado que es una ocasión para que la carne tome el control de tu vida. Eso es lo que está diciendo. Y no está hablando del control de tu vida todos los días, sino que está hablando en el control de pecar. Cuando caes en pecado, eso no fue el Espíritu Santo, fue la carne. Y Pablo dice, asegúrate de no darle ocasión, de no ponerte en un lugar donde podés caer en tentación, de no ponerte en un lugar donde alimentás la carne y no al Espíritu Santo, sino que alimentás al Espíritu Santo. Y eso vamos a estar mirando la semana que viene. Pueden anotar, si están anotando, Romanos 13, versículo 14, dice, Pablo dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Está hablando de la misma idea. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pero no podés estar haciendo las dos. Si te estás vistiendo, que en este caso creo que es algo que pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, creciendo, santificándote. Si estás santificándote todos los días por medio de la palabra de Dios y tu vida está siendo transformada a Cristo, entonces no vas a estar proveyendo para los deseos de la carne. Pero si estás proveyendo para los deseos de la carne, entonces no estás siendo transformados o santificados. Porque no es que podés tener las dos cosas. Sí tenemos una lucha, pero no podés estar alimentando las dos cosas a la misma vez. Vas a alimentar al Espíritu Santo y el control o a los deseos de la carne. Hoy en día, con la libertad esta que estamos hablando, muchos se excusan, y he escuchado varias cosas, y quizás ustedes también, dicen, mi Dios es un Dios que perdona, ¿no? Mi Dios es un Dios que me ama, y usan esta lógica. Puedo adulterar de vez en cuando, porque sé que está mal, pero Dios me perdona. Puedo tener un divorcio, aunque va en contra de la Biblia, pero Dios quiere que yo sea feliz, ¿no? Él no quiere que esté casado todavía con todos los dolores de cabeza. Él entiende. No, no es mi, por las dudas. Quiere que sea feliz. O tengo un problema con la pornografía. Él sabe que tengo necesidades. O tengo un problema con la homosexualidad, que es un tema muy grande hoy. ¿Y qué dicen de eso? Dios me hizo así. No es mi culpa. Yo nací así, me creó así. O tienen un problema con robar y dice, bueno, yo me merezco esto. No, me merezco esto que robé. O tienen un problema con la ira. Dios entiende que de vez en cuando voy a enojarme. O tienen un problema con abuso, que este fin de semana es muy grande, ¿no? El tema de abuso, ni uno menos. Dice, pero se lo merecía, algunos dicen, con el abuso, ¿no? Vos no sabés lo que me hace vivir. Y muchos creyentes y no creyentes, pero en este caso creyentes, usan la libertad que Cristo les ha dado, y dicen, Dios me va a entender. Después de todo estamos en un momento de gracia. Y dicen, bueno, voy a pecar porque Dios me va a entender. Y lo he escuchado acá, no entre nosotros, pero lo he escuchado en este edificio, lo he escuchado en otros lugares, personas que usan estas excusas, y quizás vos en tu propia mente, en tu propio corazón, a veces decís, bueno, Dios me va a perdonar. Quiero decirte esto. Dios va a perdonarte porque ya te perdonó todos tus pecados, pero eso no significa que yo voy a proveer para la carne. Y otra cosa, la ley de Dios, y les hago esta pregunta, creo que lo pregunté la otra semana, ¿ha cambiado en algo la ley de Dios para tu vida? ¿Sí o no? La ley de Dios que debían cumplir los judíos, nosotros hoy no lo tenemos que cumplir para llegar a Dios. Pero esa ley que Dios tenía para los judíos no es algo que Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a esa ley, ¿sí o no? Sí, no ha cambiado para nada la ley moral de Dios. Dios sigue queriendo pureza de nosotros. Dios sigue queriendo que no mintamos. Dios sigue queriendo que vivamos para Él. Que no demos ocasión al pecado. Pero muchos dicen, soy libre, puedo hacer lo que quiera. Y eso no es lo que está diciendo este versículo. Sos libre, que ahora vos podés agradar a Dios cumpliendo con su palabra y agradar a Dios. Antes debías cumplir con su palabra para tratar de tener acceso a Dios. Y sentías culpa porque no llegabas. Y cuando te equivocabas o caías en pecado, no llegabas. Dios nos perdona. Pero Dios también tiene una ley moral que no ha cambiado. No ha cambiado Dios. Y hoy en día hay tantas personas que dicen, estamos bajo gracia. Y realmente, menos mal que estamos bajo gracia. Porque lo que significa eso es que si nosotros pecamos y no estuviéramos bajo gracia, lo que merecemos es morir. Pero estamos bajo gracia porque Dios nos salvó. Pero no estamos bajo gracia para pecar como queremos. No, igual tenemos el mismo estandarte que es la ley moral de Dios que no ha cambiado. ¿Y dónde encontramos eso? Lo encontramos en la palabra de Dios. Y Pablo dice, sos libre. No para pecar, ¿por qué? No le des ocasión a tu carne. Aleja esas cosas de tu vida. Aleja ese pecado. Aleja las cosas que te tientan y busca darle el control de tu vida al Espíritu Santo. El control completo. La primera cosa que somos llamados a la libertad es no dar ocasión a la carne. La segunda cosa es que debemos servir a otros en amor. Versículo 13 al final dice... solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo acá nos está marcando, no debes estar pecando, diciendo soy libre para pecar como quiera, no debe haber nada de eso. Sí hay una lucha interna que tenemos cada uno de nosotros, y lo vamos a tener hasta que venga el Señor, pero eso no quiere decir que le damos el poder a la carne, sino que lo luchamos, lo peleamos, y dejamos que el Espíritu Santo lo controle. Número uno. El número dos, en esa libertad, es que en vez de enfocarnos en el pecado, o en ser libres, entre comillas, debemos ahora buscar servir con amor los unos a los otros. Pablo dice, ahora en vez de preocuparte por seguir todos estos mandamientos para agradar a Dios, sos salvo y ahora podés dedicarte a servir a otros, a amar a otros. Es interesante que usa la palabra servir acá. La palabra servir viene de la palabra doulos en griego, que quiere decir esclavo. Y lo que Pablo está diciendo acá es, ustedes fueron esclavos al pecado, ahora son libres. ¿Libres para qué? Para ser esclavos en amor los unos por los otros. Está hablando, ya no son esclavos al pecado, pero ahora sí pueden ser esclavos a amar el uno por el otro. Y usa esas palabras para enfatizar que seguís siendo esclavo, pero ahora, para amar los unos a los otros, debes estar pensando siempre en el otro. Y nos dice ahí, en el versículo 14, que toda la ley es cumplida, es esto, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no tenemos que preocuparnos por la ley, aunque la palabra de Dios no ha cambiado, la moral de Dios sigue siendo la misma, pero Pablo dice, para cumplir con la ley de Dios es amá a tu prójimo, serví por amor los unos a los otros. Levítico 19, 18 dice esto, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, dice eso. Y hace una referencia a Levítico 19, 18. Romanos 5, 5 dice así. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo podés amar los unos a los otros? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando éramos esclavos al pecado, lejos de Dios, no podíamos amarnos los unos a los otros. No podíamos. Porque no es algo exterior, viene de adentro. No teníamos amor verdadero, amor sacrificial, amor ágape. Pero Cristo nos salvó y nos hizo libres, y lo que Pablo está diciendo es, nos libró no para pecar, sino para, realmente como voluntario, ponerme en un lugar de servir al otro, de ser el esclavo del otro, de pensar en los otros. Porque Dios derramó en mi corazón, por medio del Espíritu Santo, el poder para poder amar los unos a los otros. Aun cuando no lo merecen, aun cuando realmente son difíciles de amar, Dios nos ha dado la libertad por medio del Espíritu Santo para amarnos los unos a los otros. Pablo dice, somos libres, pero no para pecar, sino para amarnos los unos a los otros. Realmente voy a hacer una lista rápidamente, pero los pasajes de unos a otros que habla la Biblia, se los voy a mencionar y voy a marcar qué es lo que dice. Gálatas 6:2 dice, los unos a los otros, sobrellevad las cargas los unos por los otros. Estas son formas de amar entre nosotros. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad las cargas. Romanos 14:19 dice que debe haber mutua edificación entre los hermanos, mutua edificación. Vos me edificás a mí, yo te edifico a vos, y el cuerpo de Cristo va creciendo, siendo edificado. Muchos de los problemas que surgen a veces porque hay uno solo edificando y el otro no es edificado, pero es mutua edificación. Romanos 15:14 dice que debemos amonestarnos los unos a los otros. A algunos les gusta ese, sí, voy a retarlo. Amonestarnos quiere decir, le marcás su pecado y estás con él. No, es la idea de exhortar también, de estar con él y ayudarle con su problema, amonestados los unos a los otros. Colosenses 3:13 dice, perdonaos los unos a los otros. Ese nos cuesta mucho, ¿no? Está todo bien hasta que nos tratan mal, ¿no? Perdono a todos hasta que me haga algo a mí, ¿no? Y después tenemos lucha, pero Pablo en Colosenses nos dice que debemos perdonar. Primera Tesalonicenses 4:18 nos dice que debemos alentarnos, animarnos los unos a los otros. Santiago 5:16 dice que debemos orar los unos por los otros. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por los hermanos en la iglesia? Debemos orar los unos por los otros. Santiago 5:16 también dice que debemos confesar nuestros pecados, nuestras fallas, los unos a los otros. Debemos confesar, debemos hablar de lo que está pasando, pedir perdón cuando es necesario y confesar nuestras fallas. Debemos, Colosenses 3:16 dice que debemos enseñarnos los unos a los otros. No siempre es el pastor, todos tenemos la misma palabra de Dios y debemos abrirla, aprender lo que está diciendo ahí y enseñar a otros, y otros nos enseñan a nosotros y otra vez somos edificados. Romanos 16:16 nos dice que debemos saludarnos los unos a los otros. No, no me saludó. O sea, sí, nos reímos de eso, pero he escuchado eso de varias personas. No me saludó, ahora va a ver, ¿no? Debemos saludarnos. Si estás enfermo, te doy permiso para no saludarme. ¿Está bien? Pero es la idea de tener una buena relación el uno con el otro. Hebreos 10:24 dice que debemos considerarnos los unos a los otros. Considerarnos realmente, de pensar en el otro primero, antes que nosotros. Romanos 15:7 dice que debemos aceptarnos los unos a los otros o recibirnos los unos a los otros, ser hospedador. Primera Tesalonicenses 5:11 dice que debemos animarnos y edificarnos los unos a los otros. Romanos 12:10 dice que debemos amarnos los unos a los otros y dar preferencia al otro. Romanos 12:10 dice que debemos honrar y preferir el uno al otro. Efesios 4:32 dice que debemos ser benignos unos a otros. Efesios 5:21 dice que debemos someternos los unos a los otros, ponernos debajo de esa persona. Y Gálatas 5:13 dice que debemos servirnos, que es el que estamos mirando, los unos a los otros. Hermanos, si nosotros cumpliéramos con todos esos unos a los otros, tendríamos una iglesia totalmente edificada, caminando en el Espíritu Santo, realmente agradando a Dios como iglesia y como hermanos. Eso es lo que pasaría. Pero muchos de nosotros decimos, bueno, yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Dios ya me salvó. Y Pablo dice, sos libre para hacer lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es pensar en el otro, amar a tu hermano o a tu hermana. ¿Es fácil? A veces no es fácil. A veces es muy difícil. Y Dios dice, amalos, sobrellevalos, edificalos, orá por ellos, etc. Pueden mirar toda la lista los unos a los otros en la palabra de Dios. Y Dios dice, ahora son esclavos, o se entregan realmente a ser esclavos para amarse los unos a los otros y así cumplir con la ley. Los creyentes somos llamados a la libertad, sirviendo a otros en amor. Y la última cosa, versículo 15, no consumiéndose entre ustedes, miren el versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Qué lindo versículo, ¿no? Pensé enseguida en la película de Viven, ¿no? En las montañas, se comieron, ya no cumplieron con la palabra de Dios. No está hablando de comerse realmente. Realmente la idea acá es de animales que se atacan entre sí. Es el opuesto a amarse el uno al otro. Saben que, y es muy triste, pero quizás han estado en iglesias donde en vez de mostrar el amor que Dios ha hecho en su vida y están amándose los unos a los otros, están todo el día peleando el uno con el otro. Tienen su grupo acá que odia al grupo de allá porque esa persona no lo saludó y ahora todos sus amigos están odiando al de allá. Y los de allá, como ellos le tienen bronca, van a tener en contra de este grupo y aquel me hizo algo a mí y tenemos divisiones y se muerden y se atacan y la palabra que Pablo está dando acá es de animales violentos que comen y destruyen a la iglesia. Y Pablo dice ahí, date cuenta o fíjate que no se consuman unos a otros. Porque si somos libres, podemos amarnos los unos a los otros. Y eso es lo que debe pasar. Y Pablo dice, y fíjate que no estés destruyendo, atacando, fijándote en las fallas. Ahora, si hay un pecado, debes enfrentarlo. Vamos a ver eso en las próximas semanas. Pero si hay un pecado, debes enfrentarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero debemos estar pensando en amar al otro, no en consumirnos. Pensaba en esto hace poco, me enteré de un amigo mío que fue a la facultad conmigo, realmente un gran hombre de Dios en la facultad, fue a Daguestán, Rusia, como misionero, y hace poco realmente él tuvo 7 años allí en un ministerio, realmente que yo siempre decía es un ministerio para él, y Dios lo está usando. Y realmente, como sorpresa para nosotros, hace 3 meses, él dejó a su esposa, se fue con otra mujer allí en Rusia y dejó a su esposa se mudó a Estados Unidos con sus 3 hijos. Había otra mujer que estaba ministrando con ellos allí, que también se tuvo que ir porque no podía quedarse sola ahí en Daguestán. Y realmente él dijo, ya está, no quiero saber más nada con esto, estoy enamorado de esta otra mujer y toda esa situación. Realmente muy devastador, pero era un gran amigo mío y no lo puedo entender, pero puedo entender que él no estaba cumpliendo con lo que estamos viendo acá. De a poco, él estaba dando ocasión para la carne, porque no pasó un día para otro. Para mí fue una sorpresa de un día a otro, pero para él no. Y estaba pensando en el versículo 15, porque no es solamente atacarnos, sino que también, si yo estoy pensando en alimentar mi propia carne, mi pecado, y no estoy pensando en amar a ustedes, yo voy a decir lo que yo quiera y no me importa cómo te afecta a vos, ¿no? Entonces mi amigo, él no pensó en cómo iba a afectar a su esposa, él no pensó en cómo iba a afectar a sus hijos, él no pensó en cómo iba a afectar a todos esos hermanos que han orado por su ministerio y han ofrendado para su ministerio, él no pensó cómo iba a afectar a su amigo, que hace ya 16, 17 años que lo conozco, que somos grandes amigos, no pensó cómo iba a afectarme a mí, no pensó cómo iba a afectar en nada. ¿Por qué? Porque lo único que a él le importaba era dar ocasión a la carne y suplir esa necesidad en la carne. Y creo que esa es la idea que da Pablo acá en el versículo 15. Yo no estoy, obviamente, vamos a ver esto, pero cada uno de nosotros podemos pecar y caer, y necesitamos el uno al otro para animarnos. No estoy diciendo que yo no puedo caer. Pero si nosotros somos libres, y en vez de pensar en cómo voy a dar ocasión a la carne, pienso en amar los unos a los otros, no en pelear los unos a los otros, sino en amar los unos a los otros, el resultado del 15 ni va a pasar. No nos vamos a consumir porque estoy pensando en el otro. Entonces, cuando yo pienso, sí, realmente estoy luchando con el pecado, pero no me va a afectar nada más a mí, va a afectar a toda la gente alrededor mío, entonces quiero amarles, quiero pensar en ellos, voy a servirle a ellos, y vas a estar no cayendo en el pecado. Y creo que esa es la idea que da Pablo. Si vos tenés un problema con un hermano y decís, bueno, está equivocado, enfrentalo con la palabra de Dios. Pero si es algo que vos decís, bueno, yo no pienso igual que esa persona, entonces no vayas a atacar a esa persona, orá por esa persona, amá a esa persona, serví a esa persona. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Una falta de amor, realmente, es lo que lleva a hombres y mujeres a odiar a sus padres. Una falta de amor es lo que lleva a hombres y a mujeres a cometer un asesinato. Una falta de amor es lo que lleva a hombres y mujeres a cometer adulterio, a robar, a mentir, a tener deseos, deseos por otras cosas, a tener enojo, a tener amargura, a tener, a llevar a abuso verbal, físico. Todo eso vuelve a una sola cosa y es una falta de amor. Y Pablo nos está diciendo, somos libres para amar como deberíamos. Eso es lo que nos dice Pablo. Somos libres para amar los unos a los otros. No necesitamos estar atacándonos, sino amándonos. Pablo dice, son libres. Somos llamados a la libertad. No es una libertad a pecar. No es una libertad a decir, estoy bajo la gracia. Es una libertad a decir, ahora, porque Dios me salvó, me dio el Espíritu Santo, yo puedo amar a la persona que quizás nunca pensaste que ibas a poder amar. Y quizás no se lo merece, pero vos tampoco te lo mereces. Y Dios nos dice, amémonos los unos a los otros. Poné primero a ese hermano o hermana en tu vida. Pensá en esa persona, en vez de en tus propios deseos. Y no vas a estar mordiendo y comiendo y atacando y devorando y consumiendo los unos a los otros. Si siguiéramos eso, bíblicamente, eso es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos, pero si siguiéramos eso perfectamente, qué gran iglesia que tendríamos. En vez de pensar en mis deseos, en mi carne y la lucha que tengo, porque tenemos una lucha, puedo pensar en Dios y en los hermanos. Y cómo amarles a ellos y ponerles a ellos en primer lugar. Te hago esta pregunta, estas preguntas para terminar. ¿Cómo es tu vida privada? El pastor no sabe lo que está en tu mente y en tu corazón. Dios sí, Dios sabe. Pero yo no sé. Los hermanos alrededor tuyo no saben. Pero Dios sabe si tenés una lucha con la carne. Él sabe. No está mal tener la lucha. Es verdad que hay una lucha, pero ¿estás dando ocasión a la carne para que esté trabajando en tu vida, para que controle tu vida? ¿Estás diciendo, bueno, yo me lo merezco, Dios me va a entender, necesito esto y ya lo de Dios queda como segundo plano, no me importa, quiero cumplir con este deseo que yo tengo, que eso es lo que el mundo nos enseña hoy? ¿Cómo es tu vida privada, tu corazón? Tu lucha. ¿Estás dando ocasión a la carne para controlar tu vida? No es esa la libertad que tenemos. Segundo, la libertad que tenemos es de servirnos con amor los unos a los otros. ¿Cómo es tu amor los unos por los otros? ¿Pensás primeramente si yo hago esto, si yo vivo de esta manera, ¿cómo va a afectar a mis hermanos? Pensás en, realmente me gustaría comprarme esto, pero veo que mis hermanos tienen esta necesidad. Pensás en cómo podés edificar, en cómo podés amar, en cómo podés orar, en cómo podés perdonar si es necesario. O pensás en vos, en tu propia vida. Y en último, que va pegado realmente al segundo, ¿estás causando problemas, consumiéndote, mordiéndose, comiendo como lobos rapaces, como animales? ¿Estás realmente decir, ah, yo no quiero saber nada con esta persona? Porque mirá cómo me trata, o no se lo merece. Eso no es lo que vemos acá en la Biblia. No debemos tener esa relación. Somos libres, no para pecar, sino para amarnos los unos a los otros. Somos libres en Dios, por medio de Cristo, para hacer eso. Y vamos a estar mirando las próximas semanas, Pablo va a seguir con este tema. Y va a ayudarnos realmente a cómo tener esa victoria en nuestra vida espiritual. Pero hoy, Dios nos está desafiando en nuestro corazón. No des ocasión a la carne, servíos los unos a los otros, amar los unos a los otros, y no os consumáis con peleas los unos por los otros. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias una vez más por tu gran salvación que tenemos, Señor, porque sabemos que en Cristo y lo que tú has hecho en la cruz, somos libres. Somos libres de tener que, de buscar agradarte a ti y realmente no llegar. Ser culpables y fracasar. Somos libres porque ahora tú hiciste todo por nosotros y podemos agradarte con nuestra vida. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que no somos libres para pecar. No estamos libres para hacer lo que nosotros queremos, sino, Señor, que estamos libres para poder servirnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros y de esa forma agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, a que seamos cada uno de nosotros que obres en nuestro corazón para que podamos ser personas que buscan agradarte a ti y buscan amar el uno al otro. Y que tu nombre sea glorificado por medio de eso. Señor, ayúdanos a amarte a ti primeramente y al prójimo segundo, Señor, y darte toda la gloria por ello. Pedimos, Señor, que nos bendigas. Y que estas palabras realmente queden en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo lo use para darnos convicción, para cambiarnos, para ser transformados a tu imagen. Y que podamos salir de aquí pensando solamente en tu palabra. Y pensando en la libertad que nos has dado y cómo usarla para agradarte a ti. Señor, pedimos y te agradecemos por lo que has hecho y pedimos que obres en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.